A la luz de la linterna, vamos a saludar a Juan Carlos Méndez, que es un escritor venezolano que acaba de publicar con la editorial Siruela un thriller político en la Venezuela actual, Los maletines Ramón García Pelegrín.
Una narración que funde en varios planos narrativos el relato de intriga política con el género negro y la picaresca. Con la inspiración de la inolvidable película El Golpe y del Lazarillo de Tormes, el autor nos presenta a Donizetti García, un protagonista con dos familias a la espalda que da mucho juego literario. Para soportar tanta carga familiar, Donizetti, o Doni para los amigos, se embarcará en la aventura de trasladar misteriosos maletines del gobierno venezolano desde Caracas hasta ciudades europeas como Ginebra, Roma, París o Madrid. Donizetti ignora qué hay dentro de esos maletines hasta que un día descubra su sorprendente contenido.
Juan Carlos Méndez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a la linterna de la cadena COPE.
Buenas noches.
Para saber qué hay en los maletines hay que leer la novela, supongo, ¿no?
Claro, claro. Desde luego, los maletines y el maletín es una figura, desde el punto de vista dramático y narrativo, muy muy enigmática, ¿no? Y siempre todo maletín interesante que tropezamos en la vida y en la literatura y en el cine, pues es un misterio que queremos descifrar. Así que sí, en efecto, hay que leer la novela para saber qué contienen esos maletines.
¿Cómo surge la novela? ¿De dónde arrancan los maletines?
Mira, una novela es como un delta, ¿no? Son distintos brazos de un río que llegan al mar, ¿no? Son distintas cosas que se van juntando. Podría situar ahora mismo el origen en la anécdota, una historia que me ocurrió con un taxista en Caracas que me dijo: me encantaría dar un golpe y desaparecer de este, en fin, de esta realidad tan dura que es la Venezuela actual, y con mi familia. Y pensé que, bueno, que es un sueño que se da en cierto tipo de realidades, pero que es un sueño muy común de las personas cuando lo están pasando mal, ¿no? Dar un gran golpe que les permita comenzar desde cero. Ese, digamos, que fue uno de los orígenes y bueno, y está también en la película El Golpe, que es una de mis películas favoritas, donde hay unos malos que se están vengando de unos peores y están haciendo, sí, una suerte de justicia poética, que en el fondo yo creo que es lo que signa el Lazarillo de Tormes, ¿no? Él intenta sobrevivir y vengarse de los malos, le va mejor, le va peor, pero sentía que, en fin, que esos tres elementos que te estoy contando pues podían dar como consecuencia una historia interesante, ¿no? Una historia de gente que quiere sobrevivir.
Es curiosa la fusión entre la Lazarillo de Tormes y El Golpe, ¿no?
A mí me encantan las mezclas insólitas. Una de las cosas que tiene Venezuela como país, y aunque ya yo tengo 20 años fuera, es que ama la mezcla, ama la combinación insólita, ¿no? Y todo lo que aparece nos interesa, nos gusta la idea de incorporarlo, de fusionarlo. Entonces, mira, esta novela tiene en efecto esa mezcla, como también tiene una mezcla que me han acotado como insólita algunas otras personas, que es el hecho de que es una novela negra que tiene humor, ¿no? Parece una mezcla. Me comentaba algún periodista, me dice: es que mirando la novela negra que viene del norte de Europa nos resulta insólita. Y yo le decía: bueno, es que quizás la novela negra cuando llega al Caribe baila, aunque sea de tristeza, ¿no?
Y el humor actúa de contrapunto también para lo que se cuenta, ¿eh?
Sí, es que a mí es un tono que me interesa de manera muy natural. En todos mis libros en general, el humor crea un cierto equilibrio, ¿no? Que en fin, que permite que el lector avance con mayor facilidad dentro de la historia. Y yo creo que además forma parte de nuestro temperamento hispánico, ¿no? Es decir, sufrimos pero nos vamos riendo un poco, ¿no? Con mayores o menores matices, yo creo que es un elemento común que tenemos, y surgió de manera natural, ¿sabes? Eso me he dado cuenta luego cuando me lo dicen, pero simplemente fue así.
En el alrededor del protagonista se concentran errores y equívocos varios, ¿no?
Sí, porque la equivocación y el desvío, desde el punto de vista narrativo...
Donizetti.
Sí, de Donizetti. La equivocación y el desvío, desde el punto de vista narrativo, son fundamentales, ¿no? Narrar es acotar un desvío, es acotar una equivocación. Y en la vida, los desvíos y las equivocaciones, pues, pueden ser muy muy seductores y muy interesantes, ¿no? Ese día que nos equivocamos y nos bajamos en la estación de metro, que no es la habitual, pues puede ocurrirnos algo en esos 2 minutos, o no, pero siempre está allí esa posibilidad.
Ahí puede empezar la aventura, ¿no?
Claro, exactamente. En la circular, digo yo que siempre puede ser.
¿Esta historia solo puede ocurrir en Venezuela?
No, para nada. Vamos a ver, quizás esos matices particulares y concretos, pero no, es una historia, mira, es una historia de amistad, es una historia de familia, es una historia de la búsqueda de la riqueza abrupta, y lo que sucede, fíjate, es todo lo contrario. Es que yo sentí en algún momento dado, en mis visitas a Caracas, que a Graham Greene le habría interesado muchísimo esa ciudad en este momento.
¿Por qué?
Porque es una ciudad donde En este momento confluyen distintos servicios de inteligencia. Es una ciudad donde hay muchísimas armas, es una ciudad donde hay grupos enfrentados, aunque estén amparados bajo el mismo espectro ideológico. Es una ciudad donde hay mucha violencia, es una ciudad donde hay mucha pasión y donde también hay mucha ternura. Y pensé, esto me recuerda a alguna de las ciudades de las novelas de Graham Greene, que eran ciudades lejanas. Pues probablemente es que Caracas en este momento se prestaría para que yo haga una novela de este tipo.
Usted dice que en un momento de su novela que Venezuela es un país de culpables. ¿Por qué?
Bueno, lo comentaba por varias razones, ¿no? En cierta forma yo siento que el venezolano actual, los que están allí y los que estamos fuera, tenemos como distintas razones para sentirnos culpables. Los que están allí, la gente que está viva, la gente que no ha sufrido la violencia, se siente culpable. Se siente culpable de alguna forma de pensar, pues a mí no me ha sucedido, porque está tan extendido la violencia cotidiana que en un momento dado, pues tú oyes una madre pensando, no me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a mi hijo, ¿no? Esa es una situación que vive. Y los que estamos fuera, yo lo comentaba también en alguna otra entrevista, cuando yo voy con absoluta normalidad y compro un kilo de azúcar, eso a mí me genera cierta culpa, porque yo sé que ese kilo de azúcar a mi madre le va a costar 2 y 3 horas de cola. Quieras que no, pues la culpa es uno de los fundamentos de nuestra sociedad, y entonces Venezuela en este momento es un país que logra exacerbártela.
Escribió Vargas Llosa, decía un personaje, que cuando se jodió el Perú, Zabalita. ¿Cuándo se jodió Venezuela, querido Juan Carlos Méndez?
Mira, ahora mismo no tengo porque alguna vez me he tomado el trabajo de buscar la fecha exacta, y no la tengo, pero te voy a decir en qué momento. El momento en que el presidente civil José María Vargas es derrocado por los militares, que es apenas al principio de nuestra historia republicana. Él fue, creo que, el segundo presidente de Venezuela, el primer presidente civil. Al poco tiempo de tomar el poder, los militares lo hacen huir en un pequeño burrito y él va al exilio. Desde ese momento, desde que los militares comenzaron a sentir que Venezuela es su botín, el botín que deben cobrarse por las batallas que se ganaron en el 19, la casta militar, pues digamos, siente que el país es una suerte de herencia. Los militares de ahora se sienten herederos de los del 19, pero en la medida en que creen que lo pueden saquear. Pues en ese momento, cuando José María Vargas tomó aquel pequeño burrito y salió huyendo de Caracas, fue el momento en que se jodió Venezuela.
¿Qué es el chavismo?
Mira, el chavismo es una suerte de peronismo caribeño. Es un movimiento militar con un líder muy carismático, un gran comunicador, un populista, pues en ese sentido muy, muy efectivo, y ha logrado una mezcla interesante. Es decir, él representa una continuidad, es el militarismo venezolano que está desde el siglo XIX, pero él logró incorporar una agenda social que le ha permitido, desde el punto de vista internacional y nacional, una cierta popularidad, ¿no? Porque, vamos a ver, nadie en el mundo puede ser tan cruel como para decir que ayudar a la gente que lo necesita está mal. Entonces, si tú incorporas eso en tu agenda y sigues ejerciendo el mismo militarismo que está desde el 19 y sigues saqueando y destruyendo y reprimiendo, bueno, pues digamos que es más complicado establecer un discurso contra eso, porque cuando atacas al militarismo pareciera que estás atacando el deseo de producir prosperidad en la gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que el chavismo, que también lo logró el peronismo, ha sido muy, muy hábil, ¿no? Vincular lo que en realidad es un movimiento militarista con una determinada y supuesta agenda social, que no se sostiene en la realidad, ningún dato.
Juan Carlos, lo peor del legado político del chavismo quizá haya sido la fractura social que ha generado.
Sí, porque en efecto, vamos a ver, este era un hombre de un inmenso talento, ¿no? Para en fin, para la destrucción, pero talento al fin. Y él logró exacerbar fantasmas que estaban allí, cosas que estaban probablemente en nuestro inconsciente colectivo. Logró exacerbar temas como la guerra de castas, que es un tema del 19, que no era algo en absoluto vigente. Logró exacerbar también como el resentimiento social más absoluto. Y entonces en este momento tú ves como esa fractura reproduce discursos que no obedecen a la realidad que vivimos las personas que nacimos, digamos, en la década del 60, 70, ¿no?
¿Quién dice que Maduro está conduciendo al país a una guerra civil exagera?
Bueno, es imposible predecir el futuro. Yo en este momento te diría que sí, que exagera, porque para que haya una guerra civil tiene que haber dos grupos armados. Y la Fuerza Armada en este momento, que está viviendo pero como reyes, no tiene ninguna intención de enfrentarse a un tipo de gobierno que los hace vivir, en fin, con una absoluta prosperidad. Es decir, las inversiones, por ejemplo, en armamento, en un país donde no, donde falta la harina para hacer las arepas, que es el plato típico, sí, donde falta el azúcar, los tanques y los aviones rusos siguen llegando. Entonces, yo te diría, y espero estar en lo cierto, además, porque es un escenario terrible, te diría que en este momento me parece que es una exageración, pero estas realidades cambian tan rápidamente.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de Venezuela?
18, 19
años. Pero has hecho viajes, vas,
vienes... No, constantemente.
A la gente que en España, por ejemplo, hay un movimiento político nuevo que se llama Podemos, que admira el movimiento bolivariano y que aspira a formar una sociedad como la bolivariana, ¿qué les dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo contemplas aquí en España?
Bueno, mira, a ver, yo lo puse en mi Twitter en estos días, le dije, sí, que el millón de votantes...
1.300.000, ¿eh?
Bueno, el 1.300.000 de votantes de Podemos le diría que para qué va a esperar por su sueño, que se cambie con 1.300.000 venezolanos y disfrute de una vez de los resultados de este tipo de medidas económicas. Es decir, el programa económico y político de Podemos es el programa que se ha aplicado en Venezuela y que ha quebrado en 15 años un país millonario y petrolero. Ojo, que España no tiene petróleo.
Bueno, a lo mejor sí lo tenemos
en Canarias. A lo mejor sí. Bueno, lo tenemos en Canarias. Sí. Bueno, quizás entonces eso prolongaría la... Pero esas medidas sociales y económicas han tenido históricamente ese resultado, y Venezuela es el espejo de la oferta electoral de este grupo de personas que me comentes.
Juan Carlos, perdona, tú cierras tu novela Los Maletines con un final feliz. ¿Es posible un final feliz? Ojalá que sí, para Venezuela.
Yo espero que sí, claro que sí. Tuvimos un siglo XIX y un siglo XX muy convulso, y en Venezuela pues hay, en fin, mira, vamos a ver una cosa. Son 15 años de una sociedad civil y de ciudadanos y de estudiantes resistiendo y luchando por la democracia. Es algo que tarde o temprano el mundo nos va a agradecer, porque frente al universo entero que nos ha dado la espalda, los venezolanos tienen 15 años marchando, 15 años resistiendo, 15 años negándose a que un grupo de militares los conduzcan como borregos y como si fueran un cuartel.
Dice Jorge Volpi de esta novela, que se puede leer en una de las solapas que tiene esta edición de Siruela, poseedor de una de las voces más notables de la actual literatura latinoamericana, Méndez Guédez, sin renunciar al humor tan inteligente como ácido que lo caracteriza, se decanta ahora por una novela negra con un estilo preciso que vuelve cómplice al lector en una trama tan siniestra como inesperada. Un espléndido libro que hemos traído hoy a La Linterna. Querido Juan Carlos Méndez, gracias por estar en La Linterna y por traernos el trabajo Los Maletines, que ha editado Siruela. Por cierto, ¿se te va a poder ver en la feria del libro o no?
Sí, estaré en la feria el 8 de junio.
El 8 de junio.
En la caseta de Siruela, sí.
Que vaya bien, ¿eh? Muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.